Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Walking along, minding my business, when out of an orange-colored sky, flash, bam, alakazam, wonderful you came by. I was humming a tune, drinking in sunshine, when out of that orange-colored view, flash, bam, alakazam, I got a look at you.
Esas orejas en alto, trasnochadores, porque en la noche más despierta de la radio, si encontramos a alguien que sabe de guardias, entonces le pegamos un toque y le decimos, es tu momento de venir aquí a este programa, porque hay hueco para ti si quieres contarnos cosas interesantes. ¿Cuántas personas hay en este momento desveladas, con un bebé en brazos, con un bebé a punto de venir al mundo? Muchísimos, ¿no?
Creo que no somos capaces de contarlo, ¿eh?
No somos capaces,
son
trasnochadores.
Son muchos.
Los desvelos son tan infinitos que hay gente dispuesta incluso a aliviárnoslos un poco. Bueno, pues esta persona es la que trasnocha hoy con nosotros.
Sí, ha escrito un libro, El moco radiactivo y otros desvelos de padres primerizos. De verdad, qué gusto da decir este título, ¿eh? De verdad, ¿eh? El moco radiactivo. Lo voy a decir otra vez, es que me gusta mucho. Un libro de consejos para eso, para que las personas que estáis ahí con vuestro primer hijo, pues afrontéis esos pequeños problemas, esos desvelos con humor y con una sonrisa, ¿eh?, que hacen falta. La autora, doctora Marian García, conocida como Boticaria García, y aquí está, desvelada. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, te hemos preparado esta mesa del programa en forma de demostrador, ¿eh? Porque los consejos de mostrador es tu zona de confort.
Ahora he salido de mi zona de confort.
Totalmente, porque ahora mismo, ¿cuánta gente está pendiente de tomarse en serio esta etapa de su vida sin tener que escuchar a tanta gente que te rodea y te hace toda una filosofía sobre la maternidad y una filosofía sobre todo lo que tenga que ver con tu primer hijo o los sucesivos?
Sí, además hablaba esta mañana con una chica que sobre las clases de preparación al parto, que antes tú te preparabas para el parto, ¿no? Como su propio nombre indica, pero ahora no. Ahora te dan una masterclass, una especie de doctorado. A mí me ofrecieron 30 clases. 30 clases, necesito 30 clases para el parto. No, hombre, no, para el parto solo no. Para la previa, para el parto, para el posparto, para cómo cuidar al bebé. O sea, todo esto ya es, pues eso, un doctorado.
Por no hablar de la preparación, de prepararse para estar embarazada.
Eso es muy mindfulness y muy coaching y todo eso también, es muy necesario.
Qué interesante, Boticaria García, la terminología que utilizas aquí. Porque aparte del rigor científico, tener a nuestra disposición un diccionario tal cual de momentos, vamos a decir, críticos de los padres primerizos es fundamental, ¿no? Tú, vamos a coger algunos cuantos de esos momentos a los que se enfrentan los papis en las primeras semanas.
Al final del todo son las últimas cuatro hojas.
Eso es, ahí estoy buscando. Bueno, uno de esos términos es cuando la primera noche. Esa primera noche, cuando se tiene al bebé en brazos y se dice que nunca más, ¿no?
Bueno, más que la primera noche es una luna de miel porque estás en el hospital y aunque parezca mentira, la primera noche en realidad no es tan mala porque hay enfermeras, tú das a un botón y vienen y te ayudan y te dicen, ¿no? La primera noche en casa, esa es la mala. Esa es la que te pasas toda la noche con el dedo poniéndolo debajo de la nariz porque no estás muy segura de que realmente el bebé siga respirando. Vamos, yo lo hice y he hablado con gente, he hecho terapia y creo que no soy la única, ¿no? Porque lo ves ahí tan quietecito y dices, ¿estará vivo? Entonces pues pones la manita debajo, le pones la mano en el pecho, ves que eso se levanta, se mueve así, que no es como un enuco. Y dices, no, todavía está la cosa bien. Y es duro porque además empiezan las preguntas, la lactancia, ¿me sube la leche? ¿No me sube la leche? Y todo esto tiene su enjundia, no es tan fácil como parece.
Tu libro viene en un momento muy importante de mi vida porque lo del moco radiactivo es una cosa. Hace poco vi un sacamocos, era la primera vez que yo tenía noticia de que esto existía. Entonces, ¿por qué lo has llamado moco radiactivo?
Bueno, el título es como una declaración de intenciones ya, ¿no? Porque al final es como, mira, si vas buscando un libro moñas y cursi de la maternidad, pues hay 50.000, este no es tu libro. Entonces, bueno, ya hacemos una criba, ¿no? Ya a los cursos ya nos los hemos quitado. Igual no es muy comercial, pero bueno, somos así. Y realmente viene, todo tiene una historia, y casi todo a mí mi historia pues me viene de mi pueblo. Y es que teníamos un señor en la farmacia que venía todos los días con lo que llamábamos la estanquera que estaba al lado yo, la legaña radiactiva. Y era una legaña que era radiactiva y era la legaña estalagmita, porque el señor no se lavaba. Y entonces cada día
¡no!
la legaña iba creciendo para arriba, para arriba, para arriba, y se le iba fusionando con la estalactita de arriba.
Ay, 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 ay.
Y era de un color verde-amarillo radiactivo. Entonces le llamábamos el fulano, no voy a decir el nombre, que el señor sigue vivo, de la legaña radiactiva. Y luego, cuando no sabía qué nombre ponerle al libro, una amiga me dijo, oye, ¿por qué no lo llamas el pañal radiactivo? Y dije, ostras, digo, mira, el miedo de pañales que me horroriza. Y lo de legaña tampoco pega tanto. Digo, pues, mocos, todos los niños tienen mocos y ahí se quedó.
Y todos los niños son unos mocosos. ¿Y cuántos tipos de mocos hay, boticaria, eh?
Bueno, pues están ahí definidos. Está el moco sólido, el moco semisólido, el liofeliz. Ese de que te levantas... A ver, tú te ríes, pero seguro te has levantado alguna mañana de
estas
de moquita.
Yo me levanto todos los días con mocos.
Y la mascarilla, ahí está el moco mascarilla ese que se te queda... Y tú ves al niño y lo... Claro, pues eso tienen también el cutis los niños, porque se les queda el moco ahí liofelizado y eso hace que no puedan evaporarse y eso es hidratante. Por
es bueno, en serio, estamos hablando en serio.
No estamos hablando en serio.
Nunca estamos hablando en serio.
No estamos hablando en absoluto en serio.
Boticaria, ¿qué cosas son las fundamentales para unos padres primerizos en este momento? ¿Con qué no hay que crearse paranoias, no? Que eso es difícil.
Sí, bueno, realmente lo más... Cuando yo terminé el libro se lo mandé a dos amigas primerizas que acaban de tener dos bebés. Y me dijeron, pues mira, Marian, tu libro muy bien, me lo he leído en un día, ¿eh? Las dos fenomenales, hice un grupo de WhatsApp con y las tres. Dice, pero la hora de lactancia fatal, te falta esto, te falta lo otro, te falta lo otro. Entonces me di cuenta que todas las preguntas eran contingentes, pero las de la lactancia eran necesarias, ¿no? Como en Amanece que no es poco. Porque al final el tema de la lactancia es de lo que más preocupa porque el niño tiene que comer, ¿no? O sea, todos tienen que comer. Y hay muchos mitos en la lactancia, ¿no? Que si toma cerveza y te sube la leche... Todo el mundo te toca las tetas, con perdón. O sea, estás en el hospital y llega la matrona y te mete mano. No, es que tienes que hacer no sé qué. Y te tira y dices, pero bueno, yo le he dado permiso a usted para que me tire y me haga cosas. Luego llega tu suegra, y la mía no, que es muy buena, pero en general llegan las suegras de otras gentes, ¿no? Y dices, no, es que con ese pecho tan pequeño, tú no vas a dar buena leche, ¿no? Y te empiezan a decir un montón de mitos, tu prima, tu madre, tu tal. Y dices, ¿y yo con qué me quedo de todo esto? Y se hacen... Y al final, lo peor de todo esto, que lo tomamos de broma, es que hay gente que deja de dar el pecho porque le han dicho determinadas cosas y se lo ha creído porque no ha tenido una información veraz, a lo mejor, o porque le han hecho un lío.
¿Por qué le hacemos tanto caso a todo lo que leemos y nos cuentan? Porque también leemos que todo esto pasa, que los miedos muchos no son de verdad, y a eso no le hacemos caso.
No, porque es mucho más fácil y además es que lo pone en Google. Y el doctor Google es súper peligroso, ¿no?
¡Qué peligro!
Claro, yo empecé a trabajar en 2005 y cuando venía una madre a pedirme un chupete, yo le decía, pues mire usted, tengo la marca A, la marca B, de color rosa, de color azul y el de florecitas neutro. Y no había más, elegía uno y se iba. Ahora, y eso en el libro lo pone en un capítulo de la cacharrería, empieza como 17.623 y ese es el número de búsquedas que te arroja Amazon cuando pones la palabra chupete. Pero es que de esas 17.000 búsquedas, cada una tiene 20 comentarios de mucha gente opinando sobre eso. O sea, tienes millones de informaciones sobre chupetes. Entonces empiezas a leer y dices, ¿cuál? ¿No? ¿Cuál elijo? Entonces es mucho más difícil ahora ser padre que antes. Parece una tontería, pero esa infoxicación que te viene de fuera...
Bueno, ¿cuántas veces en la farmacia no te dicen, ¿y solo tienes estos?
Claro, no, a mí siempre, o sea, a mí siempre.
Y tú dices, pero ¿le parecen pocos?
Claro, claro que le parecen pocos porque en Amazon hay 17.623 y entonces, pues claro, los quieren y además también los quieren al precio de Amazon, pero esa es otra historia en la que no voy a entrar.
Hay que tener mucha mano izquierda, ¿eh? Al otro lado del mostrador, Marian.
Mucha, sí, de eso
¿y cómo,
sabemos.
Claro, ¿y cómo tratas de llevarles por el buen camino, ¿no? A cada uno que te viene con ideas radiactivas, vamos a decir.
Pues mira, yo después de 7 años en un pueblo de Cuenca de 500 habitantes pensaba que el paciente pensionista era lo más difícil que yo me podía enfrentar. Pero cuando vine a Madrid y me encontré con la madre primeriza, esa madre que llega y te dice, embarazada, ¿y qué colonia crees que combinará mejor con la personalidad de mi bebé?
¿Comor?
Tal cual. O es que solo tienes termómetros de la bañera azules y amarillos y los azulejos de mi baño son verdes. Oh. ¿Y cuál crees que va a combinar mejor? Entonces, ¿con qué mano izquierda toreas eso? Bueno, pues lo tienes que hacer. Porque si tú en ese momento te pones borde, dices, bueno, pues a esa persona la pierdes para siempre. Y cuando realmente venga a hacerte una pregunta realmente importante, solo el bebé pues no va a confiar en ti y a lo mejor pues va a preguntar en Google, porque seguro que en algún foro le aconsejan sobre si el termómetro es mejor azul o amarillo para los azulejos verdes, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ser un poco comprensivos sin alentar el drama, ¿no? Pero no podemos permitirnos tampoco revestirnos de dignidad y decir, mira, niña, es que tal, porque yo también he sido madre, yo también he estado embarazada y a lo mejor no he llegado a ese extremo, pero también he tenido mis tonterías.
Eso de quitarle importancia a las cosas que dicen las madres primerizas o los padres primerizos, ¿es óptimo o no lo es?
Lo que hay que hacer es explicar las cosas. O sea, no es, tengo una mastitis, no pasa nada, no, vamos a ver. Pues una mastitis es lo que es, te la tienes que cuidar, tienes que tomar el médico que te mande los antibióticos y no te pasa nada. Sí, si te pasa, esto se trata, se cura y te va a durar X tiempo, ¿no? Y que la gente entienda los procesos que tiene, ¿no? El niño tiene cólicos, no, bueno, pues no pasa nada, ya se le pasarán. Bueno, vamos a intentar a ver qué soluciones se pueden hacer, ¿no? Y si no pasa nada, pues bueno, pues aguantamos que al final se le van. Pero tampoco vale, para los padres es un problema.
Pero ha cambiado mucho las cosas, ¿no? Porque yo antes veía en las farmacias que uno iba casi como iba al médico. Mire, me ha salido un grano aquí y es verde. Entonces, ¿podría ser esto? O usted dígame qué es. Y casi hacías de médico, ¿no? Y recetabas el producto exacto. Ahora tienen el grano verde igual, pero tienen una sugerencia que han leído en Google. O sea, vienen ya con un poco...
Sí, el paciente, o sea, los sanitarios tenemos el reto de enfrentarnos al paciente más informado de la historia ahora mismo.
Esto
es un verdadero reto. Y no solo porque ya vienen, como dices, con el diagnóstico prehecho ellos de su grano, sino que cualquier cosa que tú le digas, antes de salir por la farmacia, están sacando el móvil del bolsillo y están diciendo, a ver qué me ha dicho esta tía. Vamos a consultar aquí si realmente esto es así o no. Entonces, todas tus opiniones o todos tus consejos están sometidos a un juicio paralelo. ¿Esto qué significa? Para mí tampoco es malo, porque yo creo que eso nos hace ser mejores. Yo siempre digo que desde que empecé el blog soy mejor farmacéutica, ¿no? Porque me obliga a actualizarme y, bueno, pues nos obliga a estar más actualizados. No te puedes permitir que alguien te hable del último invento y tú no saberlo, ¿no? Lo tienes que saber. Entonces, no creo que sea malo. Ahora, lo que no hacemos todavía y no está protocolarizado en ninguna parte es enseñar a la gente dónde tiene que buscar en Internet. O sea, en el libro hay un capítulo que es la pregunta del millón, que es ¿cómo buscar en Internet? Pautas para saber si una fuente es buena o no. A mí no me gusta que me digan no mires en Internet cuando voy al médico, porque voy a mirar igual. Y tú vas a mirar, y tú, porque es que es poner puertas al campo. Entonces, en vez de eso, vamos a enseñarle a la gente dónde tiene que mirar o cómo tiene que mirar. Es bastante más útil.
Lo que está claro es que quien tiene un bebé en casa no va a tener tiempo de meterse en el buscador cuando está en la etapa caca, culo, pedo, pis.
Oh,
esto lo tenemos claro, ¿no, boticaria?
Es un clásico.
Y en ese momento hay una pregunta que siempre se hacen los padres, ¿no? ¿El bebé boca arriba o boca abajo? Aquí, trasnochadores, os contamos que en el libro de El Moco Radiactivo tiene unas ilustraciones maravillosas. Y esa es una de las ilustraciones estrella, ¿no? Porque
sí,
es un bebé colgado así como de un tirador, ¿no?
Como de los de asar pollos.
Eso, lo de asar pollos. Entonces, ¿boca arriba o boca abajo?
Y está con la cuna abajo y está ahí en plan dando la manivela, en plan, ¿cómo lo posiciono esto, no? Y ya, es que esa ilustración a mí me hace mucha ilusión porque fue la primera. Yo había pensado en ella y escribí a Lu Creativo, al ilustrador, y le dije, oye, ¿por qué no lo haces así? Y inmediatamente me mandó un WhatsApp a los 10 segundos del boceto. Y se había pensado hacer justo lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues las situaciones son así, en tono irónico. Bueno, pues alguien no sabe la respuesta boca arriba, ya lo dejamos dicho, para evitar el riesgo de muerte súbita del lactante. Pero sí, todas las ilustraciones, pues por ejemplo, el suero de los moquitos, pues está el suero y luego hay soldaditos de plomo que tienen el mismo tamaño que un suero, ¿no? Que son los aliados, los guerreros contra los mocos. O las vacunas, pues son dos banderillas con forma de jeringuilla. Bueno, pues un poco darle la vuelta y buscar ese punto de humor también con las ilustraciones. Para eso, para quitar el drama, ¿no? Y decir, claro, bueno, aquí lo vamos a contar con rigor, pero se puede contar el rigor y también sacarte una sonrisa, si se puede.
Aquí hay trucos. No son instrucciones, ¿no? Porque nadie venimos con instrucciones, ¿a que no?
No. Pero hay trucos de la boticaria y hay unos apartados que es un conejillo saliendo de un matraz. Y bueno, pues son trucos como, por ejemplo, hay unos packs de frío que tú les das un porrazo y se queda frío, como lo de los, como lo de los cafés y lo de los tés. Y bueno, mucha gente no sabe que existe o no se le ocurre que, bueno, si se va de excursión con los niños o tal, o llevarlo en el coche, es muy útil para un chichón. Porque para un chichón, digan lo que digan, lo más efectivo es aplicar frío y tú no llevas hielo encima. Entonces, bueno, pues haz esto. O al revés, un pack de calor para el pecho, para que ayudar a la mamá a que salga mejor la leche. No descubro la pólvora con ninguno de los trucos, pero son cositas que se aprenden en la farmacia, que hay topes de goma para las botellitas monodosis y al niño no le sale sangre. Y eso pues igual tampoco lo sabe la gente, ¿no? Bueno, pues son cosillas que a mí me han ayudado también como madre en el día a día y que noto que tienen un efecto bueno en la gente.
Es un manual de supervivencia trasnochadores, pero hay uno muy importante, yo creo que es una palabra que la tenemos que tener también como supervivencia, que es la de ZAS. Esta la incluyes en el diccionario y es importantísima. ¿Por
sí,
qué?
El ZAS es la última definición y es lo que podrá hacer cualquier padre primerizo después de haber leído el libro a cualquier persona que ose entrometerse en la crianza o cuidado de su hijo, ¿no? Pero dice, pues mira, tú opinas esto, pero según la Academia Americana de Pediatría, de un libro que he leído que se llama El Moco Radioactivo, pone que los niños tienen que comer no sé cómo y te quedas más ancho que el algo.
Trasnochadores. Son zascas, ¿no?
¿Cómo? Zascas. Y lo a gusto que se queda uno en zasca.
Que siempre está bien, porque al final parece que el resto sabe más que tú cuando la que es la madre eres
tú
en ese momento, ¿no?
Tú eres la que pintas.
Madre mía.
No. Es que a mi hijo García le hacía una cosa. No, pues tú a tu hijo lo que quieras y yo al mío lo que yo vea.
¿Qué pasa cuando salen los dientes? Este es otro momentazo, ¿no?
Ese es el drama, porque además todo son culpa de los dientes, ¿no? O sea, sale en un momento a los 3 meses en el que pasan otra serie de cosas y todo se le echa la culpa. Bueno, pues los dientes tienen que salir y lo que tiene que saber la gente es que lo mejor es, aquí sí, como toda la vida, los mordedores de frío, de hielo que se meten en el congelador, que la gente se vuelve loca con pomadas anestésicas que llevan el mismo componente que las antihemorroidales, que no hace falta a un niño ponerle un anestésico en los dientes. Un masajito en las encías y esto de aplicar el Dalsy en las encías, pues bueno, saber también que la piretal... el apiretal está pensado para absorberse vía oral, que no se absorbe a través de la piel y de la mucosa poquito. Entonces, bueno, que el masajito que tú le des vale, pero que no te vuelvas muy loco y que intentes llevarlo lo mejor que se pueda, porque al final salen todos.
Empieza el buen tiempo, trasnochadores. Aquí estamos en primavera, ya enseguida se nos va a pasar, porque es que con este tiempo loco, enseguida estamos en verano. Bebé on the beach, boticaria. ¿El bebé en la playa, esto es combinable, no lo es? ¿Cuáles son las precauciones?
Precaución, amigo primerizo, la playa es peligrosa.
Eso es, ahí hemos llegado.
Claro, porque todo el mundo sabe que no tiene que exponer a los bebés al sol en las horas centrales del día, pero yo cuando voy a la playa de San Juan en verano, que es donde voy yo, a las 12 de la mañana, aquello está lleno de criaturas, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de preguntas en ese capítulo, como qué fotoprotector elijo para los bebés, filtros físicos, filtros químicos, bueno, filtros físicos mejor en los bebés. Y cosas como, ¿le ha picado un mosquito? ¿Qué uso con el niño? Y ahí es donde entra la crema mano de santo, que es mi crema favorita. Yo soy una gran defensora de la crema mano de santo. Y de hecho todo esto es una campaña mediática mía para el día de mañana yo lanzar la crema mano de santo y forrarme. O sea, yo meto la cuña siempre que puedo. Realmente la crema mano de santo, no vamos a dar marcas, pero hay muchísimas. Y son cremas pues reparadoras, calmantes, que alivian, que no llevan ningún tipo de medicamento. Y que solo hay que utilizar si al niño le pica un mosquito, si el niño se hace una pequeña quemadura, un pequeño corte. Y son las cremas que valen para todo. Y además tiene un efecto también placebo buenísimo con tu niño, porque ya la ve y es la crema que lo cura todo. Porque a veces son cosas leves que no hace falta. Entonces, pues nada, todo el mundo, todo padre primerizo a la canastilla, su crema mano de santo.
Oye, y si le creas ese concepto psicológico al pequeño, bueno, si es muy bebé, no, pero si es niño, no. La crema que lo cura todo se te pasa, ¿no?
Ah, yo se lo he creado a mis hijos.
Hay cosas que no hace falta mucho más.
A ver, yo no soy de remedios milagros ni de magia, nadie me entienda mal, pero son niños y a veces una pupa es un drama, entonces esa crema lo cura todo. Y encima le ponemos una tirita de Mickey, ni te cuento.
Bueno, bueno.
Triunfo.
Estamos solucionándolo, trasnochadores. Y de hecho, si algún día entráis en ese típico pánico, ¿no? De tengo que resolver esta duda y ahí Boticaria García ese día libra y no está trasnochando, el que no libra es el libro.
El libro no libra.
El libro no libra. Con lo cual es un libro perfecto para consultar en esos momentos, ¿no?, de emergencia. De decir, ¡ay, qué pasa!
Sí,
no,
y además, bueno, está el índice por temas, o sea, que es bastante fácil. Pero lo que es difícil es que la botica haya libre, ¿eh? Eso también te lo digo.
¡Ay, no! No me digas.
Bueno. Eso es así, pero es buena noticia eso, porque estás haciendo un montón de
un
cosas.
Bien para la humanidad.
Eso es. Y aportándonos mucho, trasnochadores. De hecho, no solamente se explican casos, se explican consejos, trucos, sino que además se ha tomado la molestia de buscar esos momentos que ya es que te das en la torre de decir, ¿pero cómo me puede pasar a mí esto? Bueno, pues la sección esa de no gano para sustos sí. Está para eso, ¿verdad?
Sí, hay uno que es el de mi bebé tiene tetas, ¿no? Mi bebé tiene tetas, y eso pasa a muchos padres primerizos porque se pasan hormonas por la placenta de la madre al bebé y entonces al bebé le sale acné. Hay una serie de cosas, ¿no? Es el acné neonatal. Puede haber, se llama también la regla de la recién nacida, porque tienen una secreción, la leche de brujas, y es que se segrega una especie de leche por los pezones. Claro, tú lo ves, o las mamás grandes dicen, mi bebé tiene tetas, ¿cómo puede ser? Bueno, pues no pasa nada, es porque han pasado hormonas de la madre. Y entonces, bueno, si tú se lo has leído antes, o sea, lo bueno de esto es que si tú el libro te lo lees, que yo lo aconsejo sobre todo para la última etapa del embarazo, cuando estás ahí un poco de reposo y tal, y cuando ves la leche de bruja esa, si ya has leído que en realidad el suso te lo vas a llevar, pero menos. Y ya sabes que eso no es tan malo, luego lo consultas con tu pediatra, pero con otro espíritu.
Pues sí, para aprender a cuidar a mocosos hay que dejar de ser mocoso uno mismo, ¿eh? Dejarse de radiactiveces, ¿verdad? Y estar bien informado, que como dice nuestra boticaria, pues hay que derrotar al doctor Google, que esto es un eso va por delante, ¿no? De todo. Hay que, no derrotarle, pero
primero,
sí.
No, bueno, cambiar un poco el chip. El doctor Google entendido como buscar información en internet está bien, pero siempre tenemos esa connotación negativa del doctor Google, del foro de los no voy a decir qué tipo de vehículos.
Doctora Marian García, boticaria García, el moco radiactivo y otros desvelos de padres primerizos para quitarnos ese miedo, para los desvelos de los papás primerizos que nos escuchan ahora. Muchísimas gracias.
A vosotras.
Gracias, porque nos hemos sonado este libro de re bien.
A ver cómo es eso.
Ahí lo lleváis.
Gracias. Hasta luego. I got on the phone and called a girl, said meet me down at Curly Burns with na-na-na-na. Na-na-na-na. In my high-heel shoes and fancy pads, I ran down the stairs, hailed me a cab going na-na-na-na. 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 Oh, na-na-na-na. Na-na-na-na. Na-na-na. Sorella Norrie and Mary Lou swinging on the floor going na-na-na-na.
Na-na-na-na.
Sue came in a silk sarong. She waltzed across as they played that song. I mean na-na-na-na.
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 Oh, na-na-na-na.
Na-na-na-na.
Another drink has a beer.